El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Hablamos de historia un día más en El Enfoque y, como siempre, con Javier Redondo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, ¿te veo bien? Bien, sí. Bien. Bueno, encantado de tenernos
bien
aquí.
Porque estoy aquí contigo y con Petón. Sí, si no, no estaría tan bien.
De tenerte aquí a ti y a José Antonio Martín Otín. Petón, ¿qué tal, Petón? Buenas tardes.
Buenísimas tardes.
¿Cómo lo llevas? Tarde. ¿Todo en orden?
Bien, gracias a Dios. ¿Vosotros?
Bien. Bueno, razonablemente,
o sea,
bien.
Es una gran noticia para la humanidad.
Razonablemente bien. Vamos a hablar de España en la Gran Guerra hoy.
Sí.
¿No?
Vamos, de España, más que en la Gran Guerra, ante la Gran Guerra, porque
sí,
España...
eso se iba a decir.
Sí.
Ante la Gran Guerra,
bueno,
¿no?
Se podría decir también España en la Gran Guerra, porque de algún modo la vive y es definitiva para su futuro inmediato. Ahí hay, deducida de la Gran Guerra, una crisis económica, crisis en el exacto sentido de la palabra, ¿no? Como decía Gramsci, es el tiempo nuevo que no acaba de llegar y el tiempo viejo que no acaba de irse. Y confluían los dos. Era el tiempo nuevo para los grandes capitalistas, algunos de ellos extraperlistas, como Juan March, que hicieron las grandísimas fortunas, que asentaron una economía particular para un siglo, todo el siglo posterior. Y al mismo tiempo, el padecimiento de las clases medias y populares, que entraron en inflación y carestía, y concluyó con la semana trágica del 17, el estallido del anarquismo más organizado y más ardoroso, que había tenido el antecedente de la semana trágica en Barcelona, pero que se consolida, y casi un centenar de muertos, 3.000 detenidos,
sí.
Aquello es tremendo. Y que no nos desviemos demasiado del camino, por esa misma senda se llega a la Guerra Civil Española unos años después. Se está larvando entonces. Lo que viene después, el directorio de Miguel Primo de Rivera, es un intento de ajuste, yo creo que de muy noble intención, del que fuera dictador, sin un gran alcance de miras, pero sí suficientemente regeneracionista como para compensar la herida que los efectos de esa Primera Guerra Mundial en España y la sociedad española habían dejado.
Nos situamos, para los oyentes que no se ubiquen, Primera Guerra Mundial, Gran Guerra, estamos entre 1914 y 1918.
1918, fíjate, una de las paradojas, estaba escuchando a Petón, y una de las paradojas de la Primera Guerra Mundial es que tienen lugar en un contexto donde la mayoría de los líderes son pacifistas. Es decir, a principios, finales del 19, principios del 20, hay un intento denodado de los líderes europeos de construir la gran paz, la gran paz europea y las primeras sociedades, lo que luego fue la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, pues los primeros intentos de fraternidad entre naciones. Sin embargo, la crisis, la primera gran crisis del capitalismo industrial, que fue 1873-75, llevó a que las potencias trataran de salir de esa crisis potenciando la industria militar y, sobre todo, la expansión, es decir, el imperialismo. Entonces, al final, se produjo esa contradicción que con líderes europeos estalló la Gran Guerra. Decías una cosa muy importante, lo de la neutralidad. Es verdad que España fue oficialmente neutral, ahora hablamos más detenidamente de eso, pero realmente hay dos frases o dos eslóganes o dos consignas que explican muy bien la posición de España. Una es amigos de todos, aliados de ninguno, es decir, en relación con lo que ha dicho Petón, se quería llevar bien con todos porque de lo que se trataba, en parte, lo que fue España es un foco comercial o un lugar comercial. Y luego España es neutral, pero no es indiferente. Es decir, España era fundamentalmente aliadófila, aunque se ha intentado dividir por sectores políticos quiénes eran germanófilos y quiénes aliadófilos. Neutrales en la Gran Guerra he buscado y estaban Holanda, Suiza, los nórdicos y Argentina. Y luego Italia, Grecia y Portugal, que abandonaron la neutralidad. Obviamente también Estados Unidos, ¿no? Pero solo tres países europeos, más España, cuatro. Argentina sería el quinto. E Italia, Grecia y Portugal, que abandonan esa neutralidad. Muy pocos neutrales, pero insisto, España lo que era que no era indiferente a la guerra y estuvo más cerca de los aliados, emocionalmente y económicamente, sobre todo, que del bando de la Triple Alianza.
Muy interesante lo que comentaba Javier como pie, que era lo de que se venía de un tiempo anterior, pon algunas comillas, pero pequeñitas, pacífico. Eso lo dibuja muy bien, bueno, como dibuja todo, Stefan Zweig, en El mundo de ayer, cuando dice que acaba entonces la era de la seguridad. ¿Es verdad? Se venía de un tiempo tranquilo que parecía aventurar una nueva forma de hacer política. Cuando llega el verano de 1914 y en Sarajevo un separatista bosnio, un nacionalista bosnio, por así decir, prende la mecha, en realidad todo estaba larvado ya. Sí. No solamente por un hecho, por violento y llamativo que sea, se va a desarrollar una contienda de esas características, la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra. Pero hay que entender también que había un choque filosófico y que, como muchas veces en nuestro continente, tenía como protagonista a Alemania descontenta con su pasado anterior. Es verdad, como dice Javier, que en la decantación aliadófilos germanófilos hubo una mayoría en España aliadófila que estaba abanderada por el propio monarca. El rey Alfonso era aliadófilo. También tenía vínculos familiares que le ataban. Pero es verdad que había tres elementos muy notables que estaban con los germanos, con los alemanes, que eran la aristocracia, empezando por María Cristina, que era hija, era María Cristina de Austria. El ejército, que bebía de las academias alemanas, eran un paradigma de la militarización, y la iglesia, a excepción hecha de Cataluña, porque en Cataluña Cambó es el primero que da la frase: España es neutral, tiene que ser neutral porque no tiene más remedio. No tenía capacidad. Eso frustra, por ejemplo, al rey Alfonso, que quería, él de corazón quería estar con los aliados. Pero había una corriente latina que abraza la iglesia catalana como toda la región catalana. En el resto de España, esas tres alas de nuestra sociedad se consolidan al lado de los alemanes. Y la gente de la generación de 1914 es la que, a partir de ahí, se sirve del inicio de la guerra para dos cosas: para acabar, despedir a la generación del 98, y para asentarse en una postura que se identifica ya con la izquierda. Y ahí están Ortega y Gasset, Marañón, Unamuno, que ve en los aliados a los cristianos heterodoxos frente al luteranismo protestante alemán. Él lo enfocaba siempre desde ese lado. Y Arakistain, que es un tipo a considerar nefasto en el desarrollo posterior de la historia de España por su consecuencia directa en la cabecita que no regía tanto como la suya, de largo caballero, y que tiene una incidencia directa en la guerra civil.
Fíjate que lo que dice Petón de los sectores, se hablaba de que la España real era aliadófila, pero la España oficial, las élites, era germanófila. Pero eso también era un poco propaganda socialista, que siendo Alfonso XIII, como ha dicho Petón, partidario de los aliados, de la Entente y no de la Triple Alianza, los socialistas acusaban al rey de ser germanófilo cuando él era partidario de los aliados, ¿no? También por vínculos familiares. Fíjate, respecto de la neutralidad y lo que ha citado del pasar página de la generación del 98, en el fondo, parte de la neutralidad española está basada en las consecuencias psicosociales del desastre del 98. Y eso nos empuja a la neutralidad. Es decir, seguimos inmersos. No han pasado muchos años, son 14 años 15, 16, desde
menos de 20.
Menos de 20, claro, todavía menos de 20 años y estamos todavía bajo el shock de la pérdida de Puerto Rico, de Filipinas y de Cuba. Y luego, además, que hablamos aquí el otro día, hace tiempo ya, porque hace mucho que no nos vemos, de Marruecos, y cuando a mí es cuando se me encendió la bombilla de tratar de España en la Gran Guerra, porque en el fondo planea la cuestión marroquí, el hecho de que Alemania quiera ejercer influencia sobre el protectorado. Pero también España estaba muy mal herida después, sobre todo, del desastre del Barranco del Lobo. Eso también generó dudas respecto de la potencia militar española. Es decir, era una actitud filosófica de retraimiento y era una actitud pragmática de no creer que estaba pertrechada militarmente, técnicamente, para afrontar la guerra. Fíjate que la declaración de neutralidad en un parlamento tan dividido, con tantas corrientes, aunque hubiera dos partidos fundamentales, liberal y progresista, pero luego estaban socialistas, republicanos, federalistas, en un parlamento tan dividido, obviamente no se somete a debate parlamentario. Es decir, la neutralidad, la prueba dato, va al Consejo de Ministros y no hay debate parlamentario porque no hay ninguna duda de lo que tiene que ser España en el gobierno. Y luego se hicieron hasta 27 declaraciones de neutralidad para subrayar que España era neutral. Eso lo que dice uno de los libros más interesantes sobre España en la Gran Guerra, de Fernando García Saiz, España en la Gran Guerra, espías, diplomáticos y traficantes.
El más divertido.
Dice, claro, es muy bonito porque es el rollo de los traficantes, los espías, el mundo, quizás lo del mundo de Eduardo Mendoza, que novela, realmente claro, lo convierte en un ensayo, es una investigación histórica, Fernando García Sanz. Pues dice, esto demuestra que España no fue tan neutral. Si tiene que decir tantas veces que es neutral, es que no lo es tanto.
Pero
¿no?
Ese primer mensaje de neutralidad ha calado casi gota a gota, ha llegado a toda la sociedad española, individuo a individuo. Impregna a toda la sociedad el mensaje pacifista y se lo cree, la gente se lo cree. Esa frustración que raya con la cobardía de hemos perdido nosotros, que éramos invencibles, el trauma de las derrotas de Cavite, de Callao, de todo esto, al final de La Habana con la voladura del Maine y estas barbaridades por la espalda. Es que me pongo a pensar en eso y en Pulitzer y en fin. Pero a lo nuestro, tranquilo. Total, que la sociedad ha calado todo ese mensaje, se han mojado todos de ello y se manifiesta incluso violentamente. A Le Russe le ocurre decir, no, sí, somos pacifistas, pero somos pacifistas que debiéramos de estar apoyando a los aliados, ¿eh? Esos son los que a nosotros nos interesan. Él pensaba, igual Dato, Dato también pensaba que a España, en el norte de África, le vendría fenomenal participar. Los ingleses creyeron que España iba a entrar a cambio de Tánger. O sea, Dato pensaba todo el norte de África para España asentado en ese apoyo de Francia y de Inglaterra, que estaban más próximos. Bueno, pues a Le Russe le ocurre decir eso. Eso, no que vamos a entrar en guerra, sino que deberíamos estar cerca de ellos, espiritualmente lo estamos y tal. Joder, llega Irún y le apedrean. Pero le apedrean.
Melquiades Álvarez, puñetazo incluido, ¿eh? Recibe un puñetazo. Bueno,
Melquiades Álvarez viene a pensar lo mismo también. Es un pacifismo que tarda muy poco en decir, pero es mejor estar con Inglaterra y Francia derrotadas que con Alemania vencedora, llega a decir alguien que luego es fusilado en agosto del 36, radical republicano, como era Melquiades Álvarez. Y ya lo hemos dicho de Dato, ni que decir tiene que los intelectuales poco a poco, primero uno, luego otro, todos, Marañón, Pérez de Ayala, por supuesto, Ortega y Gasset, Araquistáin, toda la izquierda se va decantando a favor de esas posiciones aliadófilas. A mí me gusta, reitero, lo que dice Unamuno, que le da siempre ese enfoque metafísico y esa visión crística de lo que es la vida y el movimiento de cada cual. También lo hace aquí.
Sí, de los líderes políticos, además habla de los intelectuales o intelectuales comprometidos, pero de los líderes políticos, el más significado aliadófilo es sin duda Le Roux, porque Alcalá Zamora es partidario de la neutralidad, sin mojarse. Uh-huh. Y, por ejemplo, Antonio Maura dices partidario de la neutralidad porque carecemos de medios materiales y económicos.
Cuidado,
es decir,
déjame que
es
haga aquí un inciso. Para que veamos que la tía por debajo de la élite dirigente. En Valladolid, el jefe de la facción maurista, de la organización del partido de Maura, se llamaba Alberto Cabana, apellido italiano, dos N's, pero español, a machamartillo. Bueno, va voluntario a luchar con los alemanes. Es soldado con las tropas del Kaiser. Eso se dice, no hubo ningún español combatiendo. No es verdad.
Algunos sí.
Un futbolista del Real Madrid combatió con los franceses. El hermano de René Petit, que no le da tiempo por una cuestión de edad, o del jugador del Atlético de Madrid, Manuel Anatol, que tiene una historia maravillosa hablando de convocatorias con la selección y cómo deja y por qué deja de jugar con la selección francesa. Si nos da tiempo, lo contamos luego. Pero Juan Petit, que era el mayor de los hermanos Petit, también alumno del Colegio El Pilar, doble nacionalidad, se va a luchar con Francia. Es gravemente herido y no vuelve a jugar al fútbol. O sea que hubo españoles. Lo decía por lo que comentamos de Maura. Maura está diciendo, vamos por aquí, y su gente está combatiendo con Alemania.
Sí, desde luego había posiciones. Lo único que se defendía desde el principio de la objetividad o del principio de neutralidad. Pero fíjate que mencionaba antes Petón a Lerroux. Lerroux hablaba de neutralidad benévola. En el fondo era un aliadófilo. Se va a ver a Poincaré en Francia y cuando vuelve es cuando le agreden, porque entiende que ha ido a negociar la presencia de España en la Gran Guerra, la participación de España en la Gran Guerra. Con lo cual esa neutralidad luego también fue la intersección de la Revolución Rusa influye sobre la perspectiva de los distintos que son...
1917,
claro, entra la Revolución Rusa y en ese momento todo el mundo también se desorienta porque, claro, Rusia abandona la entente y apuesta por la neutralidad y esa neutralidad entonces es defendida por el socialismo porque cree en el internacionalismo frente al capitalismo, el industrialismo y el nacionalismo. Pero por volver, que me apetecía volver a Alfonso XIII. Alfonso XIII en diciembre del 13, de 1913, hace un viaje por Europa. Va a Viena, va a Múnich, va a Francia y va a Londres para encontrarse con su mujer. Y con la reina. Y en Austria el canciller le dice que debería estar por principio monárquico del lado de la Triple Alianza, es decir, del lado de los imperios de Austria-Hungría y de Alemania. Y él le contesta o le dice a Dato que le dijo, no sabemos si se lo dijo al canciller, pero le dijo a Dato que le dijo que para él el principio monárquico había pasado a mejor vida porque España había sido abandonada después de 1898. Es decir, Alfonso XIII también respiraba por la herida de 1898 y que desde entonces España no podía ser otra cosa que neutral. Dice que así se lo dijo al canciller austriaco y así lo expresaba también en los foros internacionales aliadófilos, es decir, en Francia y en...
No me lo creo. Y en creo que se lo podría haber dicho al antecesor de Dollfuss, pero no creo que se lo dijera a su cuñado. No creo que se lo dijera al rey de Inglaterra, porque no lo sentía. Es que Alfonso XIII se frustró hasta la ira por no poder participar en la guerra. Él quería participar en la guerra. Y cuando ve la realidad española, cuando se da cuenta de nuestra capacidad armamentística y, sobre todo, de la moral nacional que hay detrás, del sentido de pacifismo que se ha impuesto, mucho más por no tener que contribuir con levas de hombres a la guerra, por el recuerdo de una derrota y tal, que por la propia convicción nacional, él entra en crisis personal, lo pasa mal. Y no creo que
esto es
de
en
orgullo,
conversación, dice, con el canciller austriaco. Que luego defiende en el resto del viaje la neutralidad.
Con el canciller austriaco me puede parecer bien, en ese sentido, sacar el orgullo y decir, joder, nos abandonasteis, pues ahora nosotros neutrales. Nada. Seguro, estoy seguro. Además, borboneaba, joder, Alfonso XIII. acuérdate lo que le dice a Miguel Primo de Rivera, ¿no? Es que, en fin.
Pero luego quiere... Bueno, hay un barco alemán que se le permite atracar en Cartagena y eso también despierta suspicacia respecto de la posición del rey, claro. Porque se permite que el barco alemán atracase, aunque los negocios y los lazos comerciales estuvieran con la entente, se permite atracar un barco.
La entente cordial.
La entente cordial. Qué curioso. Sí. Qué nombre precioso. Precioso. ¿Eh? Sí. Pues, y luego Alfonso XIII, por seguir con Alfonso XIII, lo que quiere hacer, ya que no puede ejercer un papel protagonista, que en eso tiene razón Petón, él es un monarca europeo, un gran monarca europeo, y tiene que estar retraído en el momento donde hay que exhibir liderazgo y, claro, y potencia nacional, y se tiene, claro, que retraer. Entonces él a lo que aspira es a liderar la paz. Y él lo que se propone es como el gran muñidor de la paz. Pero claro, las potencias, en este caso también las aliadas, pasan de su figura, porque bueno, España ya es un país menor en el momento de la posprimera guerra mundial.
Bueno, la posprimera guerra mundial, como decías antes, Petón, que son unos cuantos años muy convulsos en toda Europa, también en España, y que van a derivar en el 36 en la guerra civil española.
Sí. No, yo creo que hay un camino, una senda que se emprende, bueno, si quieres irte hasta el... 90,
bueno, convulsos en toda Europa, porque sí, los primeros 50 años...
Sí, pero España tuvo una oportunidad histórica para hacer las cosas bien. Lo que pasa es que no había... control de los movimientos feudales. Es decir, el caciquismo capitalista en los sectores económicos estaba arraigado y la élite dirigente era contemplativa con esos fenómenos. Se daban por hechos. O sea, hemos hablado de Juan March, pero en todos los sectores hay gente que está acumulando grandísimas fortunas a costa, decíamos, de la inflación terrible, descomunal, y la carestía. ¿Por qué la carestía? Joder, porque claro, nosotros exportábamos, nosotros lo que hacíamos nos estaba rindiendo mucho, pero lo que teníamos que comprar ni siquiera existía. Es que Europa había dejado de producir, y para que viniera trigo de Ucrania tenía que pasar por el centro de Europa, no llegaba. Claro. O sea que se da ese fenómeno, en lugar de canalizarlo bien, que se pudo hacer, se hace mal. Y ahí empiezan las crisis sociales, el ahondamiento y el fortalecimiento de los movimientos revolucionarios populares, el anarquismo muy especialmente.
Sí, pero es que España, claro, ha dejado de ser, ya ni siquiera los aliados no cuentan con España. Después, claro, de la Primera Guerra Mundial ya es abandonada a su suerte, independientemente de lo que aquí ocurre. Y sobre todo eso anida y arraiga el anarquismo.
España durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial. Tenemos que buscar fecha ya para dentro de un par de semanas.
Tenemos un tema ahí en mente muy bonito, ¿no?
¿Cuál teníamos en mente? Dilo no tú. Recuerdo. ¿Cuál Petón, teníamos te en acuerdas? Mente, Petón? Tenemos mucho.
No me acuerdo
tenemos
en absoluto. Muchos. Tenemos muchos. Estábamos hablando la semana pasada de hacer algún movimiento sobre... A mí me apetecía hacer algo sobre las vanguardias. Es algo que...
bonito. No, yo me refería a otra cosa que hablamos el otro día, pero bueno, eso también me gusta.
Esto lo había comentado, es que no estabas tú, es verdad. La vez anterior que estuve yo por aquí, no sé por qué este señor no estaba, no me acuerdo.
No. O... ¿Sí?
No.
Puede ser. Petón y Redondo sin Redondo.
No,
Petón y Redondo. Petón y Redondo siempre. Habrá venido con Nieves Herrero.
Estamos comentando antes de que llegaras que me apetecía hacer algo sobre las vanguardias.
Ah, pues hacemos vanguardias.
Me parece que hay un texto que es antológico, es una antología de Juan Manuel Bonet, el diccionario de las vanguardias en España, que es inmejorable, no se puede mejorar. Es un clásico. Un clásico es eso que no se puede mejorar. Y sin embargo, es una secuencia definitiva en la historia, no solo artística, social, de España, que no se ha considerado.
Pues hablamos de la novela de Juan Manuel de Prada, de las máscaras y...
Las máscaras del héroe. Sí, sí.
Que es una novela de vanguardias, de las vanguardias.
Sí. Además,
pues ya tenéis tema,
En el estilo pues de cada uno de los autores. Va Ibaroja, va Inclán.
Gómez Ruano, aparecen todos por ahí, Gómez de la Serna. Pues me callo el siguiente para el siguiente post.
Venga, para el siguiente. Petón, Redondo, ha sido un placer como siempre.
Igualmente.
Hasta muy pronto, queridos. Hasta muy pronto.
Hasta la próxima.